los hechos, pero finalmente esa prueba que intentó relativizar no fue considerada por el tribunal. Y de hecho, la importancia del imputado radica en que es un líder de Huaychana Ocamapu, como lo dijo también más temprano el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Escuchemos.
La muerte, el homicidio de este comunero mapuche se produce en el contexto en que él, junto con integrantes de su familia y de miembros de una comunidad, ocupaban un predio en el sector La Suerte, en la comuna de Carahue, hasta donde llegó el imputado junto con un grupo de personas fuertemente armados y dispararon en contra de la víctima.
El imputado aún permanece en el Tribunal de Garantía en Carahue, están haciendo los procedimientos personales de gendarmería, va a ser trasladado al módulo mapuche de la cárcel de Temuco y el tribunal determinó 3 meses como plazo de investigación. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Horas con 2 minutos. Tenemos información del momento desde Radio Bio Bio en Valparaíso porque una persona falleció a raíz de la caída de un árbol. Vamos a tomar contacto a esta hora con Cristóbal López.
Nos encontramos en el Parque Italia, en la comuna de Valparaíso, en este lugar donde se está desarrollando una emergencia. Acaba de caer un árbol de gran tamaño, esto justamente en este parque. Es un incidente que ocurrió hace algunos minutos. Por el momento, la información preliminar que existe es que hay una persona fallecida a raíz de la caída de este árbol y también una persona lesionada de gravedad. Es a raíz de esto que en este momento se encuentran trabajando personal de emergencia. Son 2 las unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia y también de Carabineros de Chile, quienes han concurrido hasta a este punto donde se mantiene a esta hora el trabajo de los equipos de emergencia a raíz de esta persona lesionada y también de la evaluación de los daños causados por la caída de este árbol acá en pleno Parque Italia en la comuna Puerto. Lo cierto es que a esta hora existe gran cantidad de viento en la comuna Puerto, son ráfagas bastante fuertes que probablemente están relacionadas justamente por la dirección en que está soplando el viento con la caída de este árbol de gran dimensión en Parque Italia, en pleno centro del plan de Valparaíso, y que por el momento deja el saldo de una persona fallecida y una persona lesionada de gravedad. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Ya se lo hemos comentado, derrota total para la Fiscalía de Antofagasta. En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago le cerró la puerta al desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego, frenando por ahora su eventual formalización en el marco del caso Procultura.
Mientras, la defensa del ex militante de la DC afirmó que buscará el sobreseimiento y mantener su rol como querellante en la causa, desde el Ministerio Público optaron por la cautela y señalaron que esperarán conocer la sentencia para definir los próximos pasos. Marcela Rojas tiene los detalles. Marcela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En una prueba de fuego para la Fiscalía Regional de Antofagasta, sufrió un nuevo revés en la causa Procultura, otro más otro dolor de cabeza para el Ministerio Público tras el rechazo unánime de la solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Durante la mañana, las partes llegaron a la Corte de Apelaciones de Santiago para alegar ante el pleno de 24 ministros que compuso en esta instancia esta jornada. Recordemos que la Corte de Apelaciones de Santiago tiene 31 ministros, pero que durante esta jornada fueron 24 los que compusieron el pleno de este martes. Abrió los alegatos el fiscal Cristian Aguilar, quien sostuvo que el desafuero era necesario para formalizar al gobernador en la arista del convenio entre el GOREM Metropolitano y la Fundación Procultura. Aclaró que la solicitud no implica una condena anticipada, sino que solo necesitaban habilitar la persecución penal bajo el estándar de los indicios suficientes. El persecutor señaló que el fuero impide formalizar y pedir cautelares sin autorización previa del tribunal, y en ese marco imputaron a Claudio Orrego fraude al fisco por administración desleal, afirmando que al aprobar el convenio por 1.686 millones de pesos para el programa de la prevención al suicidio Quédate, habrían incumplido los deberes de probidad y control del gasto público. Según el fiscal Aguilar, Procultura no contaba con la idoneidad técnica ni solvencia financiera, pese a lo cual recibió los recursos por transferencia directa, y esto es algo importante porque después lo revierte un poco la defensa. Añadió que tras la entrega de fondos en noviembre de 2022, estos fueron invertidos en fondos mutuos en vez de ejecutarse en el proyecto propiamente tal para los que habían sido contratados, valga la redundancia, lo que evidenciaría un perjuicio fiscal y falta de control de parte de Claudio Orrego. También expuso como indicio la relación previa entre Claudio Orrego y el director de Procultura, Alberto Larraín. Los unía el partido La Democracia Cristiana, los unía también una cercanía, una amistad. Ellos vienen juntos desde Claudio Orrego era alcalde de Peñalolén hace bastante tiempo, junto también a comunicaciones previas al convenio que después iban a tener con la Fundación Procultura, que permiten inferir un eventual concierto para favorecer a la Fundación. Y esto, ¿por qué también es relevante? Porque al haber un concierto, se podría establecer que hay un dolo por parte de Claudio Orrego para cometer estos delitos, que hay una actuación a sabiendas de lo que va a ocurrir de parte del gobernador. Eso es lo que decía la fiscalía en los alegatos de esta jornada. También se expuso la rapidez de la aprobación del proyecto, su posterior tercerización. Recordemos que Procultura empezó a subcontratar otras fundaciones, y también mensajes de WhatsApp que, según el Ministerio Público, podrían reflejar conocimiento de eventuales irregularidades por ambas partes. Recordemos que hay algunos chats en donde se dice que Claudio Orrego le mencionaba a Alberto Larraín: veamos si es que en estos chats hay algún tipo de problema para eliminar algunas conversaciones. Luego fue el turno de la defensa del gobernador metropolitano Ciro Colombara, quien pidió rechazar el desafuero por falta de indicios de dolo. Hablábamos de este concierto que decía la fiscalía, esta inicio de dolo que ya ponía sobre la mesa el Ministerio Público. Bueno, la defensa lo descartó de plano. Sostuvo que el convenio se ajustó a las facultades legales del gobierno regional para transferencias de capital con fines públicos, y que el programa Quédate fue una iniciativa real para enfrentar la crisis de salud mental post-pandemia. Afirmó que no existe evidencia de que Claudio Orrego conociera o autorizara el eventual uso financiero de los recursos, lo que, de haber ocurrido, correspondería a decisiones propias de la fundación, no a decisiones que haya incurrido el propio gobernador. La defensa agregó que al detectarse irregularidades, fue el propio gobierno regional que puso término anticipado a este convenio, exigió la restitución de los fondos y activó las garantías, lo que sería incompatible con un acuerdo previo para defraudar al fisco. Asimismo, relativizó también el peso incriminatorio de los vínculos personales y estos mensajes citados por la fiscalía, señalando que no prueban ni coordinación ilícita ni encubrimientos. A su juicio, las eventuales falencias de supervisión podrían generar responsabilidades administrativas o políticas, pero no un delito sin prueba concreta de dolo y perjuicio patrimonial personal. Y esto es relevante porque la defensa dice: estos hechos pueden ser administrativos, de ser hechos que sean reprochables, podrían ser reprochables en sede administrativa, no en sede penal. Y es por eso que quizás también tenemos el resultado que tuvimos después, porque tras oír a las partes, el Pleno resolvió por unanimidad, 24 votos contra 0, rechazar el desafuero del gobernador metropolitano, lo que impide por ahora la formalización y también la solicitud de cautelares en contra del gobernador, aunque la investigación continúa. En este caso, no se puede formalizar al gobernador sin... No se podría formalizar al gobernador bajo ninguna circunstancia, porque para eso necesitan pasar por el desafuero. En esta instancia ya se rechazó, por lo que queda solo la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia, para que ellos puedan apelar a la decisión, hablo de la Fiscalía, y puedan revertir esta resolución que dio el Tribunal de Alzada Capitalino. Ahora, un 24-0 es difícil de revocar. El fiscal Cristian Aguilar indicó que van a esperar a la sentencia para evaluar una eventual apelación a la Corte Suprema y otras decisiones a la causa. Hoy lo que se conoció fue la resolución, el veredicto, van a esperar a que esté el escrito publicado por parte del Tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago para ya empezar a ver cuáles van a ser las siguientes acciones a seguir por parte de la Fiscalía.
No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos definir pasos a seguir por ahora. Que acceder a su contenido para adoptar una decisión sobre el destino de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
En tanto, la defensa del gobernador Orrego, el abogado Ciro Colombara, afirmó que van a buscar el sobreseimiento definitivo de su representado para continuar como querellantes en la causa, y también señalando que el gobernador es inocente y que no es justo que se le siga investigando penalmente cuando ya está esta resolución del desafuero rechazada.
Los pasos a seguir, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que habrá un sobreseimiento definitivo. Probablemente la investigación siga adelante y nos parece bien. De hecho, el gobierno regional es querellante respecto de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Rego espera es que la querella que interpuso en su momento avance. Efectivamente, esos han sido los esfuerzos del gobierno regional.
Desde la Gobernación Metropolitana, a través de un comunicado, valoraron esta resolución del Tribunal de Alzada Capitalino e insistieron en la inocencia del gobernador metropolitano Claudio Rego, quien, por cierto, va a dar un punto de prensa mañana en la Gobernación a las 10 de la mañana. Así que ahí vamos a saber más información, al menos de la reacción propia del propio gobernador. Y en paralelo, y como un antecedente colateral a este proceso, no podemos dejar pasar esta renuncia al Ministerio Público de un ex persecutor de este caso. Hablamos de Eduardo Ríos, quien, además de denunció por malos tratos al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, en medio también de lo que fue su salida del caso Procultura el 10 de enero de este año. Quizás es una raya más al tigre, dirían algunos, pero evidencia un poco lo que ha sido Procultura para el Ministerio Público como institución. Ha sido una bestia negra, no han logrado contener el avance de esta causa, solo acumulan derrotas.
O sea, van de derrota en derrota, pero lo que sí es verdad es que hay un convencimiento por parte de las autoridades del Ministerio Público, por sus cúpulas, que sí, efectivamente, hay comisión de delitos dentro de cómo se formularon la entrega de los recursos. Eso es lo que ellos tienen que probar en estrado. Y hasta ahora eso es lo que ha sido todo rechazado, un revés. No rechazado porque esto está formalizado, está avanzando desde el punto de vista de la investigación. Pero no se ha cumplido, por ejemplo, con las prisiones preventivas que ellos decían necesitar para quienes han sido formalizados en la causa.
Claro, y eso va también en el tipo de delito que la Fiscalía imputa. Por ejemplo, en la cúpula de Procultura imputaron fraude al fisco cuando el tribunal les señaló que las cuatro personas que estaban ahí siendo juzgadas por la Fiscalía y también ante la justicia no eran funcionarios públicos, algo que era base para que se cumpla el fraude al fisco. Entonces, hay un problema con la orientación de los delitos que está poniendo la Fiscalía sobre la mesa, que les está trayendo más dolores de cabeza que resoluciones sobre la mesa, valga la redundancia. Entonces, hay quizás, no sé si algo de apurar la causa, de formalizar a toda costa, o si en verdad cuesta tanto llegar a algún tipo de prueba para saber qué es lo que pasó aquí, porque en definitiva hay más de 1.000 millones de los que no sabemos qué pasó. Aquí hay plata que falta.
O sea, no, ¿dónde está la plata? Porque mañana probablemente el gobernador de Santiago va a decir, pero aquí la plata va a estar, el seguro va a pagar. si no se trata de que el seguro pague, ¿dónde está la plata? Insisto, esto no era la Casa de Papel que entraron en la noche, un psiquiatra ideó un sistema para hacer un túnel y entrar por debajo a la bóveda del gobernador. Acá se les pasó, hubo protocolo, etcétera, etcétera, y esto terminó en esta condición, con mensajes de por medio. No olvidemos los mensajes del amigo que le escribía Alberto Larraín, y eso es lo otro. A diferencia, fíjese, de a diferencia de Democracia Viva, que Democracia Viva era una cosa como al lado de todo esto, era, termina siendo como, no era de las élites, de la élite, de los nombres, de los amigos, era un grupo del Frente Amplio, ¿no es cierto?, en ese momento del partido del se me olvidó el nombre del que era parte del Frente Amplio,
Revolución Democrática.
Era un grupito de Revolución Democrática que hizo esto, ya, hartos sabían. Después se les olvidó porque de hecho ya desconocieron hasta los involucrados. Pero en este caso de Procultura, aquí no, aquí cambia el asunto. Porque Alberto Larraín gozaba de la cercanía de muchos en el Congreso, que ahora no casi lo desconocen, no saben quién es, pero del Congreso, de parlamentarios, de senadores, de gobernadores, de alcaldes, de concejales y del presidente de la República. No se nos olvide eso. Está bien, a lo mejor no eran los mejores amigos, pero no por nada el presidente de la República tenía, hay muchas fotos con él, la expareja de Alberto Larraín era su doctora de cabecera, el presidente, o sea, a ver, aquí hay cosas, no estamos hablando de cualquiera, entonces por eso es tan importante cuál va a ser el devenir de esta causa de Procultura. No es que estemos nosotros diciendo es que aquí son, porque está la presunción de inocencia y eso es absoluto y está garantizado en la Constitución y probablemente Alberto Larraín y todo tienen el derecho a defenderse y decir por qué ellos no robaron y dónde están. Pero uno como ciudadano puede decir, oye, ¿dónde está la plata? ¿Qué hicieron con esto? ¿Qué hicieron con esto otro? La compra de la casa.
Hay más dudas que certezas con este caso y...
Es el problema de la Fiscalía.
Exacto.
No logra estas dudas. No están aclaradas, porque siguen estando dudas como desde el inicio de la investigación.
Y llevamos una formalización, llevamos una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago a las medidas cautelares de estas cuatro personas, llevamos un desafuero y seguimos con las mismas preguntas que no son resueltas.
Esta también es una opinión. Yo creo que estas causas son las que tienen que, debería estar el supraterritorial, esta figura que se creó, que yo sé que tiene que ver con otros tipos de investigación, aunque yo creo que esto también le calza, porque al final aquí en esta causa se ha dicho de todo y de tanto, y que uno dice, bueno, sí o no, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? En esta causa estaba la primera pareja del presidente Boric con la que llega al Palacio de la Moneda, Irina Caramanos.
Sí.
Que había trabajado en Procultura, con depósitos, ¿no es cierto?, que finalmente se aclararon, que eran rendiciones que se habían hecho, platas que se le había pasado por un programa en Isla de Pascua y que después devolvió. Pero todo esto ha sido desde el inicio, desde el hito uno del inicio de Procultura, ha sido bastante enredado y no se logra conocer con exactitud dónde está la plata. Así, esa es mi pregunta al final. Como ciudadano, ¿dónde está la plata?
Claro, y más allá de la participación o no de Claudio Rego, porque puede haber participado o no, el tema es que, claro, no se logra desarmar este entramado que está bastante complejo de entender del punto de vista de que el Ministerio Público no está logrando resultados, ni siquiera los más básicos, que al menos era en la formalización conseguir algún tipo de medida cautelar un poco más gravosa que el arraigo nacional. Y todo esto porque también está toda esta preocupación o disturbio un poco de lo que son las imputaciones que realiza el Ministerio Público. No por nada esta causa ha pasado por tres fiscalías regionales. O sea,
solo para terminar, yo creo que igual como ciudadano hay que estar muy atento a la sentencia. ¿Qué van a escribir los 24 ministros? El que está de redactor. ¿Qué va a redactar? ¿Cómo lo va a redactar para echar abajo del por qué no se acogió en este caso, digamos, el desafuero de Claudio Rego? Y no porque uno, no es porque esté poniendo presión, es porque es interesante, porque se trata de actores políticos. Y por eso yo creo, simplemente la vara se tiene que medir, pero altísima, qué es lo que van a decir del por qué y cuál fue el criterio. Yo creo que eso es muy importante, y además todos sabemos que hay ciertas tensiones, miradas de reojo a lo que ha estado haciendo el Ministerio Público en materia de investigaciones de corrupción. Gracias.
Buenas tardes.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y la liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Un reo fue hallado sin vida al interior del centro penitenciario de Quillota con graves lesiones atribuibles a tortura.
Tras el conocimiento de los hechos, Gendarmería entregó antecedentes al Ministerio Público, el cual iniciará una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Bianca Casicha, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
Durante la mañana de este martes se reportó el fallecimiento de un interno de 29 años al interior del centro penitenciario de Quillota en la región de Valparaíso, a causa de graves heridas cortopunzantes. De acuerdo con información confirmada por Gendarmería de Chile, la víctima habría sido presuntamente agredida por otros internos. El hecho fue descubierto cerca de las 8 horas cuando personal del recinto, en el marco del desencierro de la población penal, encontró al reo en el baño del establecimiento con múltiples lesiones cortopunzantes y las manos atadas. Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y el interno fue trasladado al área de salud del penal. Pese a los esfuerzos del personal por estabilizarlo, el hombre falleció alrededor de las 10 horas debido a la gravedad de las heridas. Gendarmería informó que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El fiscal Walter Wenzel quedó a cargo de las diligencias investigativas, las que continúan en curso. Según confirmó, el fallecido se encontraba en prisión preventiva por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, en una causa de la fiscalía local de La Calera.
El interno fue hallado con signos de tortura, maniatado de pies y de manos y presentando múltiples lesiones contusas y cortantes, principalmente en la zona del cráneo y en la zona del tórax, siendo estas lesiones de gravedad y siendo trasladado hasta la enfermería del recinto penal, lugar donde momentos más tarde termina falleciendo.
En tanto, la Seremi de Justicia de Valparaíso, a través de su titular Paula Gutiérrez, confirmó lo ocurrido y señaló que, junto con la investigación penal, se instruirá una indagación administrativa interna para esclarecer las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades.
Gendarmería ha puesto todos los antecedentes del caso a disposición del Ministerio Público para dar con los agresores y ha instruido una investigación administrativa interna por las posibles responsabilidades que pudieran caber en los hechos.
Este nuevo episodio de violencia al interior de un recinto penitenciario se suma a otros casos registrados recientemente en distintas cárceles del país, reabriendo el debate sobre las condiciones de seguridad y control al interior del sistema carcelario chileno. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con patadas y piedras, un pasajero agredió a un conductor de la locomoción colectiva en Chillán, en la región de Ñuble. La víctima terminó con la fractura en el brazo y los vidrios de las máquinas quebrados. Los detalles con Camila Elso.
Era un recorrido de la línea 4, como cualquier otro, en dirección desde Chillán hacia San Carlos, cuando un pasajero le exigió al conductor que lo trasladara gratis. Ante la negativa del conductor, que le explicó que debía cancelar con una tarjeta, comenzó la agresión física y verbal, terminando con el rompimiento de los vidrios y la fractura de un brazo del conductor ante las reiteradas patadas y piedras que lanzó el pasajero. En conversación con Bio Bio, el conductor agredido, Luis Urra, dijo que se mudó a la zona por tranquilidad, relató parte de la agresión de la que fue víctima.
No, con buenas palabras, voy a llevar a Chillán,
Claro que lo llevo, pues le dije, pero previo pago, porque esto es locomoción colectiva remunerada, entonces aquí se paga con tarjeta. Entonces yo me dice al tiro, oye, ¿y qué le creí? Vos me dijo, la de color por un pasaje, viejo, tal por cual, y va, y todo el rosario correspondiente. Pero amigo, le dije, cálmate, le dije, porque no le trataba mal. Pues con una piedra grande, tira una, quebró el vidrio lateral, y esa piedra pasa al otro extremo del parabrisas, quebró el parabrisas. Después me tiró una más chica a mí, así me tiró unas patadas, y la última piedra era grandota, y yo la vi que venía directo a mi cara.
En Ñuble, el transporte público es pionero hace 2 años en el pago electrónico. Humberto Llanos, presidente del Gremio de Taxibuses Urbanos de Chillán, recalcó que la evasión del pasaje no está permitida.
Yo creo que a esta altura, después de 2 años, hoy día hay innumerables formas de pago. La evasión no está permitida, existe una ley de evasión desde el año 2018, y hoy día cualquier pasajero, usuario de la ciudad de Chillán tiene múltiples opciones. Una tarjeta de Chillán conectado, la aplicación del teléfono, incluso Chillán antes que Santiago, se puede pagar con cualquier tipo de tarjeta bancaria. O sea, formas de pago hay.
El Seremi de Transportes en la región de Ñuble, Javier Isla, dijo que se trata de un hecho aislado, ya que la comunidad se ha adaptado al pago electrónico. Lamentó la agresión al conductor de más de 40 años.
Condenamos enérgicamente la agresión sufrida por un conductor de la línea 4, a quien enviamos nuestra total solidaridad y esperamos que tenga una pronta recuperación. Queremos señalar que este tipo de actos son inaceptables en un sistema de transporte público como el de Chillán y Chillán Viejo, que se ha caracterizado desde su inicio en el recaudo electrónico por ser un sistema bien utilizado por la ciudadanía. Esperamos esto no manche el buen comportamiento que tiene nuestra ciudad con respecto a su transporte público.
Continúa la búsqueda del pasajero que se dio a la fuga tras la agresión grave, daños al vehículo y el no pago de su pasaje.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Más de 110 ex-trabajadores de la empresa láctea Chilolac en Ancud continúan en la incertidumbre por sus finiquitos mientras avanzan lentamente las reclamaciones ante la Inspección del Trabajo y se concretan reubicaciones parciales. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barrows.
La incertidumbre laboral continúa marcando a los ex-trabajadores de Chilolac en Ancud tras el despido de más de 110 personas que hoy siguen a la espera de una resolución administrativa. Las reclamaciones ante la Inspección del Trabajo avanzan lentamente debido a la baja dotación de funcionarios, etapa clave antes de una eventual conciliación con la empresa o el inicio de acciones judiciales. En paralelo, cerca de 20 ex-trabajadores han logrado reinsertarse laboralmente mediante gestiones de la Oficina Municipal de Información Laboral OMIL, principalmente en empresas locales. Pese a estos avances, la mayoría de los afectados permanece sin empleo formal en un contexto donde ANCUD presenta escasas alternativas para absorber esta desvinculación masiva, según señaló el dirigente del sindicato, Juan Paredes.
Se están haciendo las reclamaciones ante la Inspección del Trabajo. También, bueno, por medio de la OMIL, se ha estado algunas personas ya instalando en nuevos trabajos. Menos mal, eso, algunas personas ya están trabajando en Cataluña, por ahí otro en Cruz del Sur, por ahí en Supermercado O'Higgins, así que por ahí se está reinsertando la gente. Pero lo que es los temas judiciales, pues está todo en este momento todavía en la inspección.
Mientras se desarrollan los procesos legales, un reducido grupo de personas continúa realizando labores mínimas asociados a la venta de productos en un escenario de cierre progresivo. Una de las salas de venta cerrará este fin de semana. El stock disponible es cada vez menor y no existen novedades sobre una eventual venta de la planta ni acercamientos de los trabajadores con la gerencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos de inmediato a tomar contacto con una unidad móvil en la región del Biobío. Información policial del momento con Camila Elso.
Sí, vamos a ampliar la información sobre este parricidio que se registró en la comuna de Tomé. Nos encontramos con contacto telefónico con el coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano. Coronel, ¿qué antecedentes se manejan hasta este momento?
Camila, buenas tardes. Bueno, que tú señales y me consultas es efectivo. Alrededor de las 18 horas, lamentablemente aquí en la comuna de Tomé ocurrió un delito de parricidio. Se está en proceso de investigación. Ya me refiero a la dinámica, cómo ocurre este hecho. Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves, que a posteriori causaron la muerte de su padre. Este hecho ocurre aquí en la plaza de Tomé. Son antecedentes preliminares, Camila. Yo acabo de llegar aquí a la comuna y, como señalo, está todo en proceso de investigación, en conocimiento del Ministerio Público y esperando las instrucciones que es personal especializado de las policías que constituye para realizar todas las pericias aquí en el lugar.
Muchas gracias, coronel. Ahí escuchábamos entonces declaraciones de parte del coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano por este parricidio registrado en la comuna de Tomé. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Yerí a menos de 2 meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década de inestabilidad política iniciada tras los comicios de 2016.
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el legislativo peruano resolvió sacar del poder a Yerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas 4 meses, a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.
Así lo informó el presidente encargado del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi.
Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Yerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República.
Recordemos que Yerí ejercía de manera interina la presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado, por lo que, al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.
En el último intento por salvarse, el partido Somos Perú, al que pertenece Yerí, propuso que se suspendiese el debate para que la destitución se diese a través de la figura de la vacancia, una destitución presidencial, lo que exigía los votos de 2/3 de la Cámara, algo que no fue aceptado por la mayoría del Parlamento. Para conocer más detalles, vamos a conversar a esta hora con Omar Coca, periodista de Radio Exitosa del Perú. Buenas tardes.
Buenas tardes, colegas, un gusto saludarlos. Y bueno, hasta el momento el movimiento político continúa Palacio de Gobierno, comentarles donde me encuentro. Está casi inhabitable, ningún político, el señor José Ferí no ha salido a hablar con los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros se retiró sin dar ni una sola declaración y el movimiento completo es en el Congreso de la República, donde las bancadas de representación política tienen hasta las 6 de la tarde de hoy para presentarle a las personas quienes posiblemente puedan postular a este cargo de presidente del Congreso, de Palacio Legislativo, y posteriormente puedan asumir la presidencia interina del Perú.
O sea, les queda cerca de 35 minutos para poder definir qué es lo que va a pasar y quién va a ocupar, ¿no es cierto?, el Palacio Presidencial.
Efectivamente, tienen 35 minutos para que puedan presentar sus listas oficiales. Posteriormente, el día de mañana, a las 6 aproximadamente, se tiene que realizar la votación correspondiente. Es decir, en estos momentos se tiene que estar terminando ya las coordinaciones pertinentes. Los partidos políticos tienen que buscar consensos sumamente complicados, porque comentarles que el fujimorismo, la bancada de Fuerza Popular de derecha conservadora, defendió hasta el final al señor José Ferí, que integra la bancada de Somos Perú, y parte también de la derecha, que es representada también por el partido de Avanza País. Una representación, un bloque muy fuerte de aproximadamente 30 votos, que fueron aplastados en sí por mayoría, cerca de 75, y que de alguna u otra manera esta actitud de respaldo al cuestionable señor José Ferí posiblemente le traiga consecuencias en estas elecciones que serán el 12 de abril.
Que mañana deberíamos tener novedades, ¿o no? ¿Cuál debería ser el próximo escenario?
Mañana a las 6 ya oficialmente estaríamos teniendo al nuevo presidente interino del Perú, o presidenta, no se sabe hasta el momento cuáles serán los consensos por parte del Congreso de la República. Algo que sí está pasando en estos momentos es que se está presentando ya algunas listas. Comentarles, por ejemplo, un congresista, Edgar Raimundo, quien es parte del bloque de Izquierda Democrática, se está presentando para que pueda presidir la mesa directiva y posteriormente sea quien tome las riendas del Perú en estos dos últimos meses, que vendría a ser las elecciones, y ya posteriormente hasta el mes de julio, donde se entregue al nuevo presidente elegido popularmente la banda presidencial.
Omar, ¿cómo lo toma el pueblo peruano? Ustedes han tenido 8 presidentes en 10 años. ¿Qué se comenta? ¿Qué es lo que ustedes analizan o perciben como radio, por ejemplo, de las propias audiencias?
Lo que percibimos es cierta polarización, pero vamos a poder indicar que lo que genera mayor indignación es que el señor José Ferí ha repetido actitudes de expresidentes que actualmente se encuentran en prisión, a excepción de la señora Dina Boluarte, con reunirse con empresarios fuera de Palacio de Gobierno, reuniones no oficiales, y es ello que cansa a la ciudadanía, que genera preocupación. Y comentarles, compañeros, que, por ejemplo, en esta última semana que ha pasado, la ola delictiva no ha cesado. El señor José Ferí, durante estos últimos meses, contando con 2025, ha estado aplazando la presentación de este proyecto de Plan de Seguridad Ciudadana, y es ello que ha generado mayor indignación. Imagínense ustedes que diariamente reportamos, nosotros como periodistas, la muerte de 5 personas en el sector transporte, conductores de buses de transporte público que son atacados en plena ruta, y que los pasajeros son los que graban o quienes reportan, o por último son los que llevan a estas personas, quienes se ganan día a día hasta el centro de salud más cercano para que penosamente los médicos solo certifiquen la muerte.
Bien, Omar, muchas gracias por este contacto.
Gracias a usted.
Omar Coca, periodista de Radio Exitosa del Perú, dando cuenta respecto a esto, esta crisis política que vuelve nuevamente a ocupar las principales planas del Perú.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y se lo hemos contado, mañana el presidente electo José Antonio Kast va a regresar a trabajar a la llamada moneda chica, iniciándose la recta final de cara al cambio de mando presidencial.
En la previa a su regreso, el gobierno atacó. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, acusó al próximo gobierno de instalar una idea de un gobierno de emergencia como argumento para impulsar reformas que implicarían desprotección social. Bárbara Payal tiene más detalles. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente electo José Antonio Kast ya retornó a Santiago luego de un periodo de descanso en Puerto Varas para, a partir de este miércoles, ustedes lo señalaban, activar labores en su centro de operaciones en La Gloria 88, comuna de Las Condes. A su llegada se someterá a reuniones de coordinación interna de cara a la recta final del cambio de mando, considerando que quedan menos de 25 días para el 11 de marzo. En la antesala, todo su futuro comité político ya hizo presencia acá en La Moneda Chica. Esta mañana se registró la llegada de Mara Cedini, Claudia Alvarado, José García Ruminot, Jorge Quirós y Trinidad Steiner. Sin embargo, no todo es coordinación interna. El equipo del presidente electo aún enfrenta tensiones con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. A la discusión por los denominados amarres a nivel administrativo se sumaron este martes las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien cuestionó el real objetivo del concepto de gobierno de emergencia impulsado por José Antonio Kast. En entrevista con CNN Chile, Elizalde sostuvo que se ha pretendido instalar un gobierno de emergencia como excusa para implementar reformas, medidas de desprotección social, apuntando directamente a lo que se considera como la línea de flotación del programa del presidente José Antonio Kast. Sus palabras fueron recibidas de manera negativa en la oficina del presidente electo, pero quien salió a responderle fue el propio José Antonio Kast, pidiendo al próximo gobierno no ocupar estas últimas instancias para amarrar, y les pidió también mirar hacia adelante. Pasemos a escuchar esa declaración.
Pronto yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar, no sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares. Ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar.
Esto también motivó reacciones en el mundo político. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, cuestionó que el líder republicano mantenga el mismo tono discursivo pese a las cifras de gestión exhibidas por el actual ejecutivo en diversas materias. En contraste, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, afirmó que Elizalde no puede reconocer que forma parte, dijo, de un gobierno amateur.
José Antonio Kast ha instalado la idea de un gobierno de emergencia, un país que se cae a pedazos desde la campaña, y ahora, una vez que ganaron la elección, continúan con ese mensaje.
Claramente que hay un gobierno de emergencia. Lo que hace que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas.
En la recta final hacia el 11 de marzo, la agenda de la oficina del presidente electo se ha concentrado especialmente en el área de seguridad. En ese contexto, Trinidad Steiner, futura titular de esta cartera, encabezó hoy una serie de reuniones estratégicas junto a sus próximos subsecretarios con el objetivo de afinar precisamente los lineamientos operativos del nuevo gobierno. Las citas incluyeron también encuentros en coordinación con los altos mandos de Carabineros de Chile y también la Policía de Investigaciones en el marco de lo que es este proceso de preparación previo al cambio de mando. La prioridad, según transmiten desde el equipo entrante, es asegurar una transición ordenada pese a esta serie de controversias que han llevado con la administración saliente. En paralelo, el próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó que el equipo de José Antonio Kast se encuentra trabajando intensamente de cara a esta etapa final.
Estamos con alto trabajo, vamos a seguir trabajando harto, más todavía con las prioridades y las instrucciones que seguramente él nos va a dar mañana.
El diputado claves no solo prestan, sino también para garantizar una instalación ordenada y eficiente en La Moneda.
Creo que ahora viene la etapa final donde hay que ir afinando los últimos nombramientos, donde hay que ir preparando todo el desembarco ya final para el nuevo gobierno.
Mañana entonces el presidente electo va a retomar sus labores acá en la oficina del presidente electo. Precisamente se espera una intensa jornada de reuniones de coordinación interna que comenzarán desde temprano. De hecho, algunas figuras cercanas a José Antonio Kast nos comentaban que están citados a eso de las 7 de la mañana. Leila, Néstor.
Bien, temprano van a comenzar entonces las reuniones. Gracias.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El gobierno defendió la gira del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui tras las críticas de autoridades locales que califican el viaje como tardío, llamando a analizar la visita con altura de miras.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, descartó que se trate de un gesto de última hora y afirmó que el Ejecutivo ha mantenido presencia y avances concretos en el territorio. Francisca Cárez nos cuenta más.
El gobierno pidió abordar con altura de miras la visita que el presidente Gabriel Boric realizará a Rapa Nui esta semana, luego de las críticas de autoridades locales que la calificaron como un viaje de última hora en el tramo final del mandato. La controversia escaló tras las declaraciones de la alcaldesa de la isla, Elizabeth Arévalo, quien sostuvo que la gira no abriría espacios reales para nuevas gestiones o recursos para la comunidad. Un viaje que partirá mañana y terminará el viernes con un foco en conectividad e infraestructura de la isla. La visita se produce en un escenario especialmente sensible, luego del rechazo en la consulta ciudadana al Estatuto Especial para un Gobierno Autónomo impulsado por el Ejecutivo y tras la polémica por la salida de la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, episodios que tensionaron la relación con parte del mundo Rapa Nui. En defensa del viaje, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien integrará la comitiva presidencial, llamó a enfrentar el debate con altura de miras y aseguró que el gobierno no se ha despreocupado del avance de las obras en la isla.
No es tardío y naturalmente cuando se empieza a acabar el gobierno, yo acelero esas visitas porque no quiero dejar lugares sin visitar. Me parece que hay que mirarla con otra altura de mira.
A las críticas se sumó también el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, de origen Rapa Nui, quien calificó la visita como un gesto simbólico, advirtiendo que la isla aún enfrenta dificultades en empleo y recuperación post-pandemia.
La visita presidencial a Rapa Nui llega tarde, más que un gesto simbólico al final de una administración. Lo que la isla necesita son políticas públicas oportunas, planificación de largo plazo y medidas concretas que impulsen su desarrollo y den certeza a su comunidad.
Más crítico aún fue el diputado Jotuiti Teao, quien afirmó que la visita llega tarde y que durante la discusión del Estatuto Especial el mandatario no estuvo presente en momentos clave, lo que a su juicio profundizó la desconexión con la comunidad.
No haber estado presente en el territorio durante una etapa tan decisiva del proceso fue un error político serio. Si el presidente hubiese venido cuando correspondía, habría podido constatar directamente que la propuesta elaborada por el gobierno no representaba lo que la comunidad esperaba.
Para mañana ya se ha convocado una manifestación a las afueras del aeropuerto de la isla a la espera de la llegada del presidente Gabriel Boric, bajo la premisa de una sensación de abandono y falta de prioridad política hacia el territorio.
Le contamos también siempre en materia política que diputados comunistas descartaron estar detrás de los llamados a movilizaciones durante marzo y recalcaron que su línea de acción estará en articular una oposición coordinada desde el Congreso.
Dicha postura se conoce a puertas del cónclave convocado por el Ejecutivo, instancia destinada a definir prioridades y fortalecer la coordinación del bloque. Gabriela Piña con los detalles.
Poco más de tres semanas del cambio de mando, los partidos del progresismo ya comienzan a ajustar su estrategia frente a la futura administración del presidente electo José Antonio Kast. Por ejemplo, desde el Partido Comunista han aclarado que su agenda de marzo estará marcada por actividades conmemorativas habituales. Dirigentes del partido recalcan que se trata de hitos tradicionales de su calendario interno y descartan que exista una convocatoria propia a movilizaciones masivas o jornadas de protesta. Asimismo, precisan que los eventuales llamados de estas organizaciones sociales no forman parte de una planificación orgánica del PC. Y de cara al nuevo ciclo político, la colectividad sostiene que su prioridad estará en el Congreso. La estrategia, afirman, será coordinarse con el resto de las fuerzas opositoras para defender avances en derechos sociales, tal y como lo planteó el diputado Boris Barrera.
Desde el punto de vista legislativo, pretendemos asumir como oposición, ojalá lo más coordinadamente posible con el resto de la oposición, para poder hacer el contrapeso necesario ante cualquier arremetida de este próximo gobierno que pretenda retroceder en algún derecho.
Esta definición se da mientras el oficialismo se prepara para el cónclave anunciado por el Ejecutivo, instancia que se debería concretar en marzo y que será clave en la antesala del cambio de mando. Entre otras cosas, el encuentro apunta a evaluar el ciclo que concluye, ordenar prioridades programáticas y alinear posiciones frente a la nueva etapa política. En el sector, reconocen que la cita será fundamental para fortalecer la coordinación interna y proyectar una hoja de ruta común. Al respecto, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, afirmó que el cónclave será importante para promover el diálogo y la convergencia de ideas.
A formar parte de una oposición democrática que busque lo mejor para Chile en el camino del diálogo, en el camino de la convergencia de ideas y el perfeccionamiento de los distintos proyectos por el bien de Chile.
Si se concreta el cónclave, el presidente Gabriel Boric asegurará al menos una foto final con los partidos que apoyaron su administración. No obstante, la articulación del sector frente al futuro gobierno deberá definirse durante la reunión, que tradicionalmente se celebra en Cerro Castillo. Por ahora, eso sí, desde La Moneda no se han enviado las invitaciones formales.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¡Chuta! De nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
¡Ay, qué moderna todo!
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La Patagonia te espera con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas con Bariloche navegando lagos y cruzando la cordillera. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más información en cruceandino.com.
El cuarto juzgado de garantía acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla e instruyó al Ministerio Público a tomar declaración en calidad de testigo a la fiscal regional Metropolitano Oriente, Lorena Parra.
La resolución se enmarca en la respuesta de la investigación y luego que el tribunal diera curso a diligencias solicitadas por las defensas y querellantes del caso Audio Factop. Los detalles con Aline Desormó. Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, un duro golpe para la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, en el caso Audio Factop. El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla y ordenó que Parra declare como testigo en la misma causa que encabeza. Además, resolvió reabrir la investigación por 60 días, pese a que el plazo había expirado el pasado 16 de enero. La decisión cobra especial relevancia si se considera el contexto. Recordemos que el pasado 30 de enero, en la audiencia de revisión de cautelares, Hermosilla lanzó todos sus dardos contra Parra. Afirmó que ella habría jugado un rol de influencer dentro de la investigación, sugiriendo que filtraba antecedentes y que habría realizado gestiones personales vinculadas a su nombramiento. Incluso sostuvo que le envió su currículum para facilitar su llegada al cargo y que existieron contactos para que intercediera ante terceros. Declaraciones que en ese momento tensionaron la causa, pero que ahora vuelven a escena con fuerza. En la audiencia de reapertura, el abogado Juan Pablo Hermosilla insistió en dos diligencias clave: la declaración de Lorena Parra y la citación de Daniel Sauer, con el objetivo de aclarar el origen de los fondos que sustentan el cargo de lavado de activos. El penalista sostuvo que desde hace más de un año vienen solicitando que la fiscal se inhabilite o al menos que declare luego de que se conocieran chats que darían cuenta de contactos previos entre ella y su hermano. Afirmó que esa petición fue rechazada en reiteradas oportunidades y que esa negativa terminó generando una situación procesal compleja que, a su juicio, ahora el tribunal decidió corregir ordenando la citación de la fiscal regional como testigo.
Nosotros empezamos a plantear que esto generaba una situación insostenible desde el punto de vista procesal, sobre todo cuando el Ministerio Público decide formalizar a Luis por tráfico de influencia. Y a nosotros nos pareció que era evidente que si en el mismo periodo en que ellos estaban sosteniendo que había habido el delito, la fiscal a cargo del caso es una fiscal que estaba pidiendo exactamente ese mismo tipo de cosas.
Desde la Fiscalía, el persecutor de alta complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, sostuvo que analizarán los fundamentos del fallo y no descartó un recurso extraordinario. Recalcó que la declaración no altera en nada la imputación de fondo, especialmente en el hecho vinculado al presunto tráfico de influencias. A su juicio, la calidad de funcionario público atribuida a Hermosilla está debidamente fundada y esta diligencia no moverá la estructura del caso.
Lo que se está pretendiendo de esa declaración no influye nada en la imputación de fondo que ha hecho la Fiscalía en ninguno de los delitos y más específicamente en el hecho 14, que es donde se atribuye el tráfico de influencia. Nosotros creemos que respecto del fondo del asunto no va a producir ningún efecto ni va a mover la aguja hacia ningún lado.
El exfiscal Roberto Ravi planteó que la defensa está en su derecho de ejercer todas las herramientas procesales, aunque advirtió que cuando estas estrategias se activan en etapas avanzadas, cabe preguntarse si buscan garantizar imparcialidad o tensionar la conducción del proceso.
El objetivo es realmente garantizar la imparcialidad de la investigación o tensionar la conducción del caso. La gran pregunta que cabe hacerse en este sentido es si era razonable mantener a la fiscal Parra a cargo desde el momento que se supo que había un contacto previo con Luis Hermosilla.
Por su parte, la penalista Eva Guerrero señaló que no es común que se acceda a este tipo de diligencias, pero valoró que se realicen por transparencia, precisando que declarar no implica responsabilidad penal automática.
Me parece que acá lo que se busca es que se dé cuenta de si es que existía o no conocimiento, si es que se filtró o no información, y en ese sentido me parece transparente que el Ministerio Público acceda a esta diligencia de investigación.
Respecto de los posibles escenarios, el penalista Rodrigo Guerra señaló que si se acreditara una vulneración al principio de objetividad, podrían anularse actuaciones, excluirse pruebas o incluso presentarse un recurso de nulidad. También mencionó la opción de una cautela de garantía que se suspenda temporalmente el proceso, aunque recalcó que todo debe analizarse caso a caso.
Podría dar lugar a una afectación del debido proceso si se logra acreditar que hay una persecución maliciosa. También podría dar lugar a la nulidad de ciertas acciones del proceso, también a la exclusión de ciertas pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral.
Así el caso suma un capítulo inédito. La fiscal que lidera la investigación deberá comparecer como testigo sobre hechos que podrían tensionar su rol. La reapertura no solo extiende los plazos, sino que instala presión directa sobre la conducción del Ministerio Público en una de las causas más sensibles del último tiempo.
Mira, esta causa nos demuestra que no se ha aprendido desde el punto de vista del rigor, de mantenerse al margen. Y esto no solo va para los, en este caso, para la fiscal Parra, que es la que estamos hablando, ¿no? Que hoy día es, podríamos decir, el rostro de este cuestionamiento, sino que también es para peritos, para jueces, para todos quienes... A ver, la justicia, y yo esto lo hemos dicho más de una oportunidad aquí en la radio, lo he dicho más de una oportunidad, el caso de Ángela Vivanco se tiene que investigar, pero con todo, para demostrar, también en base a la presunción de inocencia, si se genera todo lo que... todo lo que está acusando el Ministerio Público, que se supone que va a lograr probar en esta acusación final cuando termine, ¿no es cierto?, el proceso para llegar a un juicional. ¿Por qué? Porque el único lugar que en democracia, bajo este modelo, tenemos para sentirnos iguales es cuando vamos frente a un tribunal. Y yo creo que esto es de base. No nos podemos permitir que tengamos jueces chorros, jueces ladrones, delincuentes, que viajan, que les importa un bledo salir a comer con abogados y después estarles fallando a ellos. Eso no lo podemos permitir. Y si hay ministros y jueces que no les gusta, porque les gusta el cumpleaños, les gusta ir a los matrimonios, les gusta la fiesta, diría alguien antiguo, la jarana, entonces tiene que dedicarse a hacer clase y renunciar al Poder Judicial. Porque evitar ese cargo también tiene una cuota de soledad. Y esa cuota de soledad, si no la entienden, no la entendió el ex ministro Serpentegui, que lo pillaron viajando, ¿no es cierto?, andando en crucero y pasándolo muy bien con los abogados que después estaban sentados en los estrados. Pero yo, estos son los casos. Pero uno cuando baja a los tribunales, yo creo que esta es la reflexión más profunda, uno se da cuenta en los juzgados civiles. Yo, la verdad que uno me da como una especie de urticaria, me empieza a picar como la espalda cuando me acuerdo de esto. Porque siento que como la justicia civil no es tan atractiva desde el punto de vista periodístico de titulares, y aquí hay un mea culpa para nosotros mismos, están un poco solos en la libre. Entonces, los tribunales civiles, esto es lo mismo que los laborales y los familiares. Usted no se va a encontrar con titulares de los horrores que pueden pasar allí. Entonces están un poco solos.